No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. En el día de ayer, al cierre de esta edición, habían caído 4 misiles sobre Israel y además por la mañana había habido un atentado, un intento de atentado del que les vamos a hablar hoy en las noticias. También nos acercaremos una vez más a Sudán a ver cómo ha reaccionado Omar Hassan al-Bashir a esa orden en su contra del Tribunal Penal Internacional. Conoceremos también la postura del Congreso Judío Europeo con respecto a la cumbre de Durban II, además de nuevos descubrimientos respecto a la postura del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Iremos también a la Copa Davis a ver cómo serán esos partidos entre Suecia e Israel. Todo esto será en esta primera parte del informativo, que, como saben, en un día como hoy, viernes, no nos detenemos especialmente en Israel, ya que tenemos un programa aparte desde Israel con nuestro corresponsal, con Salemergui, que ustedes pueden escuchar aparte, y donde entramos en más profundidad tanto en el atentado como en la situación actual. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, bienvenido.
Hola, Masa, gracias.
Bueno, ¿qué ha pasado en Jerusalén?
Un conductor palestino estrelló ayer una excavadora contra un autobús y una patrulla en Jerusalén, hiriendo a 2 policías en el tercer ataque de este tipo en la ciudad desde el año pasado. El hecho ocurrió sobre una autopista que recorre Jerusalén de norte a sur, cuando un hombre a bordo de una excavadora amarilla arrastró un patrullero, lo levantó por el aire un par de veces y luego lo estrelló contra un autobús. La policía dijo que el agresor no llevaba ninguna identificación consigo.
El atacante fue abatido por un taxista y afortunadamente no había que lamentar muertos en este intento de atentado. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, declaró al Canal 2 de televisión israelí que se trató simplemente de un ataque para matar a gente inocente. Como les decía, entramos en profundidad, más en con más detalles, en nuestra charla con Salemergui en el programa Desde Israel, que hoy mismo pueden escuchar. Así que dejamos Israel, aunque no del todo, pero verán por qué. Vamos a hablar ahora de esa orden de detención contra el presidente de Sudán.
El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, se mostraba ayer despreocupado, muy sonriente y bailando en las calles de Jartum ante cientos de seguidores a pesar de la orden de arresto emitida ayer en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur. Las calles de la capital se llenaron de gente desde primera hora de la mañana y los fieles al presidente alzaban sus manos para ovacionarle al paso del cortejo en el que se podía ver a al-Bashir alzando los puños. La multitud portaba pancartas y pósters en los que aparecía la cara del mandatario o banderas de Sudán.
Todos pudimos ver esas fotos en el día de ayer en algunos periódicos. Y después del cortejo presidencial, el jefe de Estado se dirigía a sus seguidores y con críticas, adivinen a quién, a Estados Unidos y a Israel. En un momento dado la multitud gritaba bajo Estados Unidos, hubo música tradicional, todos bailaron, incluido al-Bashir, que no dejaba de sonreír, lo que por una parte suponemos que intenta transmitir esa sensación de felicidad y tranquilidad, pero por otra parte una alegría tan sobreactuada da que pensar. La Unión Africana, por su parte, anunciaba ayer que enviará una delegación de alto nivel a la ONU para pedir al Consejo de Seguridad que aplace un año la orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional, porque según ellos esto no es positivo para la paz en Darfur. Mientras, pero bueno, no estaban contentos, otros que no estaban nada contentos, era Hamas. Hamas condenó duramente la orden de detención. Su portavoz, Taher al-Nunu, manifestó en un comunicado remitido a los medios en Gaza que la decisión es injusta. También Ismail Haniyeh, si recuerdan, había viajado a Sudán hace unos años, ahí recibió apoyo de las autoridades sudanesas, que guarda muy buenas relaciones con este grupo terrorista. El portavoz agregó que la emisión de la orden de detención expresa el deseo americano de ignorar a los verdaderos criminales, que son, adivinen, los líderes sionistas que cometen horribles masacres y crímenes contra el pueblo palestino. También tirando un poquito de hemeroteca, no mucho, el 7 de febrero, el máximo dirigente de Hamas, Khaled Meshal, se había reunido en Sudán precisamente con altos responsables políticos del país para agradecer el apoyo del régimen de Jartum a la organización de Hamas. queda bastante claro, cada uno se retrata también con sus amistades. Seguimos, les hablábamos de Durban 2, les hablábamos ayer. Bueno, pues siguen las condenas.
La agencia judía de noticias publicaba ayer que el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Cantor, pidió a la Unión Europea que muestre mayor liderazgo y que boicotee la próxima conferencia de las Naciones Unidas, llamada Durban 2, programada para el mes de abril en Ginebra. Refiriéndose al vocabulario y al tono del documento borrador de Durban 2 como completamente inaceptable para un documento oficial de las Naciones Unidas, Cantor declaró que es el momento para que los países de la Unión Europea y sus líderes, tales como el presidente francés Nicolas Sarkozy, el primer ministro británico Gordon Brown y la canciller alemana Angela Merkel, tomen la iniciativa en asuntos de derechos humanos y racismo en las Naciones Unidas y definan una posición clara y determinante contra Durban 2. Cantor continuó expresando que Durban 2, en su situación actual, es una ofensa para todos aquellos que buscan proteger los derechos humanos y la erradicación del racismo, la xenofobia y el antisemitismo.
Además, bueno, el Congreso Judío Europeo aplaudía a Estados Unidos por haberse negado a participar en lo que han llamado una conferencia infame contra Israel. También Cantor instaba a la comunidad internacional diciendo que la gente que aboga por la libertad en todo el mundo merece mucho más que sesiones cargadas de odio ofrecidas por Irán, Libia o países de políticas similares. Es tiempo, decía Cantor, de que los líderes europeos defiendan los derechos humanos, combatan el antisemitismo perverso que predican grupos hostiles y anuncien que no van a participar en Durban 2. Entre tanto, estamos atentos a ver cuál es la decisión de los líderes europeos sobre este asunto. Seguimos. Les hablábamos del Papa Pío XII. Bueno, les hablamos muchas veces. Hay más detalles ahora.
Según la agencia EFE, Radio Vaticano comunicó que en un documento escrito de 1943 encontrado en un monasterio de religiosas agustinas de Roma, se informa de que el Papa Pío XII ordenó que en los monasterios se diera cobijo a los judíos perseguidos por los nazis. Se trata de una nota extraída del memorial de las religiosas agustinas del monasterio de los cuatro santos coronados de Roma, en la que podemos leer: el Santo Padre quiere salvar a todos sus hijos, también los judíos, y ordena que en los monasterios se dé hospitalidad a estos perseguidos. El documento incluye los nombres de 24 personas que fueron acogidas en ese monasterio.
Bueno, hemos podido leer algunas declaraciones de Peter Gumpel, que es el postulador de la causa de beatificación de Pío XII. Y bueno, ya saben que ahora quieren beatificar a Pío XII, con lo cual se está intentando también demostrar que su postura y su actitud durante la Segunda Guerra Mundial no fue tan mala como la que nosotros hemos escuchado. Según aquellos que defienden la beatificación del Papa Pío XII, este Papa fue víctima de una leyenda negra provocada de alguna manera, organizada por los países soviéticos. También hay una pequeña confrontación entre el Vaticano e Israel precisamente con este tema. El Vaticano insiste en que el Papa Pío XII salvó judíos, se portó muy bien. Israel dice que el Papa Pío XII mantuvo un silencio bastante culpable y de hecho pide al Vaticano que, si están tan seguros de que la postura del Papa Pío XII fue noble, no tienen más que desclasificar los archivos que tienen, en los papeles secretos que tienen en el Vaticano, y así demostrarlo. El Vaticano no los desclasifica por su parte. Según Peter Gumpel, que como le digo es el postulador de la causa de beatificación de Pío XII, confirma que el Papa Pacelli trabajó en favor de los judíos durante la persecución nazi. Habrá que ver hasta qué punto todo esto lo demuestra, y veremos cómo sigue esta especie de confrontación. El tema del Papa Pío XII es bastante delicado. Es curioso que no hayan pedido la beatificación del Papa Juan XXIII, que sí tuvo unas excelentes relaciones con los judíos y que probablemente no encontraría tantas protestas. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado en algunas entrevistas aquí en Radio Sefarad, y seguramente seguiremos hablando de ello. El caso es que este nuevo documento, dicen, según quienes quieren defender a Pío XII, que desarma a aquellos que quieren denigrar a Pío XII y a la Iglesia Católica, y que ellos esperan que el Papa Benedicto XVI firme ahora el decreto que abra camino hacia los altares del Papa. Y terminamos nosotros con una noticia de deporte, que de deporte tiene más bien poco, tiene más de confrontación también de la que ya estamos acostumbrados.
Suecia e Israel inician hoy su eliminatoria de Copa Davis en Malmoe, en un duelo que se disputará a puerta cerrada por decisión de la municipalidad y marcado por la masiva presencia policial ante la previsión de protestas por la actuación israelí en la Franja de Gaza. Está previsto que 1 millar de policías custodie los alrededores del Baltiska Hall, el escenario de los partidos, que desde hace 2 días están rodeados por vallas y a cuyo interior solo podrán acceder, aparte de los equipos oficiales, patrocinadores y medios de comunicación. La policía ha calificado el grado de amenaza de actos violentos de relativamente alto.
Bueno, hay movilizaciones en contra. Está convocada aún el sábado al mediodía por un grupo que se llama Stop a Matchen, que significa parar el partido, que ha surgido desde la red de Facebook, que quieren reunir a unas 10.000 personas en lo que pretenden que sea una concentración pacífica. Pero hay otros grupos que también han anunciado movilizaciones para el fin de semana para evitar que se celebre este partido o para protestar por ello. Y hay que parar el partido, es el mayor lema que se puede escuchar. Evidentemente, lo de jugar en a puerta cerrada pues ha provocado también malestar en muchos lugares, entre otros a Israel, que no le parece bien, también a la Federación Internacional de Tenis, que ha calificado la medida de desafortunada. Es una decisión política, decía el jugador Andy Ram durante una rueda de prensa que tuvo lugar hace 3 días, y según él, una decisión errónea que abre la puerta a otras naciones para que tomen la misma decisión estúpida, dijo. No hay que mezclar la política con el deporte. Así que dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Shabbat shalom, Hag Sameach, porque nos viene Purim. Nosotros nos reencontramos el martes. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame, ¿qué tenemos?
Bueno, primero les traigo algunas actividades culturales de Maccabi España. En primer lugar, nos presentan el primer taller de Ricudim de España. Ricudim, para los que no saben, se refiere a las danzas israelíes así tradicionales, el folclore del siglo XX.
Eso te iba a decir, tradicional del sí. Siglo XX.
Bueno, está bien, ya casi como 100 años tendrán, bueno, ya es
una tradición.
Ya se puede llamar tradición. Bueno, se trata de un género muy popular. Y ahora por primera vez va a haber un taller para conocer así un poco la historia de estas danzas, de dónde surgen, y también pues aprender algo, ya sabes, movernos un poco. Eso va a ser el 11 de marzo en la Casa de las Asociaciones en Alcobendas a las 8:30 de la tarde. Y después, el lunes 16, también Maccabi presenta en el Centro Cultural Pablo Iglesias, también en Alcobendas, un cine debate titulado Ser Diferente, sobre la película Crash, que aborda temas de integración, discriminación, cómo convivir en una sociedad. Va a ser a cargo de Patricia Morandini, que es psicoanalista.
Uh-huh. ¿Y a qué hora es eso?
Ah, eso es a las 8 de la tarde, Centro Cultural Pablo Iglesias, en Alcobendas. Ajá. El 16 de marzo.
Bien. Y
también
yo voy a estar ahí también.
¿Vas a estar ahí también? Sí, también. Ah, estoy. Qué bueno.
En fin, más cositas.
Así que ya nos contarás después.
Sí, que... ¿Qué más tenemos?
Y también tenemos la visita en España de la cantante Ahuva Batz, que viene desde Israel. Es una cantante sinagogal israelí, que eso ya no es muy común que sea una mujer, te imaginarás. Su concierto se titula El alma femenina de la canción hebrea. Uh-huh. En esta ocasión recrea composiciones que se refieren al Shabbat, es así, digamos, el tema. Va a participar en primer lugar en el Festival de Arte Sacro en Madrid, también en eso participa Casa Sefarad de Israel por segunda vez. Va a estar también en Alcalá de Henares el 14 de marzo en el Teatro Salón Cervantes, en La Cabrera, en el Centro Comarcal de Humanidades el 15 de marzo, y en Madrid el 15 de marzo y el 16 de marzo dentro del marco del Festival de Música Sacra.
Muy bien. ¿Y con qué terminamos?
Y terminamos con un ciclo de cine judío que se va a llevar a cabo en Palma de Mallorca. El 16 de marzo, bueno, va a ser varios lunes. Empieza el 16 de marzo, 23, 30 y 6. Una serie de películas, sobre todo israelíes, así con títulos famosos como Los Limoneros, que hace poco se presentó aquí, Caminar sobre las aguas, y también algunos cortometrajes de distintas escuelas de cine de Israel. Y la película mexicana Morirse está en
hebreo.
En hebreo, exactamente.
Bueno, pues hay propuestas,
es,
desde luego.
Eso es la agenda de hoy, sí.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Nos reencontramos ya el martes.
Ya la otra semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach.
También Hag Sameach.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos el lunes. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos de Israel, de cómo está la situación en estos momentos, entre otras cosas por Purim y además también de sus relaciones con el Vaticano. También quería comentarles una noticia que no van a poder escuchar en este espacio informativo, pero que pueden escuchar con detenimiento desde Argentina, y es el secuestro y la tortura de un exsecretario del juez Juan José Galeano en el caso de la AMIA, de Claudio Lifschitz. Al respecto nos habla Pablo Frenkel en el programa que hoy mismo pueden escuchar. Ya saben, al margen del programa de las noticias pueden escuchar desde Argentina, y ahí nos habla de este caso muy, muy preocupante. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde estamos?
Bien, comenzamos con lo que es la formación del nuevo gobierno israelí y un nombre muy importante que se queda fuera del gobierno. Se trata de Ehud Barak. El líder del Partido Laborista y ministro saliente de Defensa rechazó este domingo participar en un gobierno dirigido por el jefe del Likud, Benjamin Netanyahu. Barak informó al primer ministro en una conversación telefónica de su renuncia a compartir gabinete con Avigdor Lieberman, dirigente de la formación derechista Israel Beiteinu, implicado en un caso de corrupción, según un comunicado de la oficina del ministro.
Bueno, según el comunicado, Barak no querría participar en esa renuncia, en ese gabinete, a compartir gabinete con Lieberman. Esto es algo que ya se veía venir. Barak no podía haber dicho más claramente que no iba a entrar en el gobierno del Likud. Lo estuvo diciendo desde que fueron las elecciones. De hecho, dijo que los votantes habían querido que él estuviera en la oposición y que él iba a ejercer de opositor, que era lo que querían los votantes. Sin embargo, algunos medios decían que no, que podría aceptar la última hora, pero bueno, esto es bastante evidente. ¿Cómo está la cosa independientemente de la cuestión política, Jordi?
Israel ha procedido este lunes al cierre de todas sus fronteras con Cisjordania por el motivo de la festividad de Purim. Las fuerzas de defensa de Israel temen algún atentado aprovechando estas celebraciones que durarán hasta la medianoche del miércoles. Según un comunicado difundido por el ejército, el cierre prevé excepciones para los palestinos que precisen atención médica de urgencia, así como el paso de ayuda humanitaria, médicos, personal de salud y de ONGs, también abogados, trabajadores religiosos y otros grupos profesionales. Los cruces comerciales permanecerán abiertos al tráfico de suministros hacia Judea y Samaria.
Bueno, esta fiesta, pero como todas las fiestas en general, las importantes fiestas en Israel, se convierten en un periodo muy delicado en términos de riesgo para la seguridad, así que se incrementa generalmente la vigilancia y además se intenta garantizar además de garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes, preservar lo más posible la vida cotidiana de la población palestina. Tendremos que esperar unos días para que todo vuelva a la normalidad, si es que hay normalidad en algún momento en esa zona. Nosotros seguimos, vamos a hablar del caso del soldado secuestrado de Gilad Shalit.
Hay nuevas noticias, aunque, bueno, se contradicen un poco entre ellas. El número 2 del secretariado político de Hamas, Musa Abu Marzouk, dijo tener un vídeo en el que demuestra que el soldado israelí secuestrado hace ya casi 3 años, Gilad Shalit, está vivo y en buen estado de salud. Así lo asegura hoy el diario Kuwaití Al Jarida, que también cita a la prensa israelí. Sin embargo, Marzouk, que vive exiliado en Damasco junto al líder político de Hamas, Khaled Meshal, ha desmentido la noticia y dice que si alguien tiene este material no lo difundiría gratuitamente.
Bueno, mientras estaba este intercambio de declaraciones o de supuestas declaraciones, los padres de Gilad Shalit acampaban el domingo ante la Casa de Jerusalén del primer ministro saliente de Ehud Olmert para pedir que obtengan la liberación de su hijo. Según la radio militar israelí, los padres de Shalit decidieron no moverse de ese lugar hasta que se consiga que su hijo sea liberado. Tienen miedo de que el canje de prisioneros entre Israel y Hamas sea más difícil con el próximo gobierno que formará Bibi Netanyahu. El Gabinete de Seguridad israelí ya condicionó el acuerdo de tregua con Hamas y la apertura de los pasos precisamente a la liberación de Gilad Shalit. Ya saben que, como hemos ido siguiendo con nuestro corresponsal en Israel, con Saleh Mergi, la cuestión de Gilad Shalit es probablemente una de las últimas cuestiones que le queda a Olmert para salir habiendo dejado algo un poquito más arreglado. Y está todo el mundo pendiente de lo que pueda suceder. Antes de pasar a la siguiente noticia, quiero mencionar también otra noticia que es importante, que está siendo importante en Israel en estos momentos, y tiene que ver con el expresidente, con Moshe Katsav, que según anunció el fiscal general Menachem Maluz, pues se va a acusar formalmente, se presentarán cargos formales que incluirán el cargo de violación. Así lo informaba el diario Jerusalem Post. Maluz y el fiscal del Estado, Moshe Lador, coincidieron en acusar de violación y de asalto indecoroso contra una mujer conocida como Aleph cuando el expresidente ocupaba el cargo de ministro de Turismo y entonces Aleph trabajaba en el ministerio que él dirigía. En estos momentos el pliego de cargos contra Katsav es bastante delicado e incluye muchos delitos cometidos durante su mandato como ministro, fue del 96 al 99, pero también alguno durante su presidencia. La verdad es que en este sentido la justicia israelí es ejemplar, porque es muy difícil ver a un país que juzga a sus presidentes en activo, porque hay que recordar que Maluz tuvo que abandonar la presidencia. Moshe Katsav tuvo que abandonar la presidencia y en estos momentos la ejerce Shimon Peres, que es de quien vamos a hablar a continuación, si no me equivoco.
Sí, porque ha hecho unas declaraciones en referencia a la próxima visita del Papa Benedicto XVI en un momento de tanta tensión entre las religiones. El presidente de Israel, Shimon Peres, ha manifestado su satisfacción por la próxima visita del Papa Benedicto XVI a Tierra Santa. La invitación surgió por iniciativa del propio presidente Peres y tendrá lugar entre los días 8 y 15 de mayo. En su encuentro dominical con los medios de comunicación, el Papa confirmó que emprende este viaje con la esperanza de llevar la paz a Oriente Próximo.
Bueno, a lo mejor es lo que hace falta todavía. Él va a recorrer los lugares sagrados del cristianismo, evidentemente, y se va a reunir con importantes ministros, con los ministros que estarán realmente estrenando sus cargos. Y además, según el presidente Shimon Peres, se recibirá al pontífice como uno de los más honorables visitantes y que la visita va a suponer un hecho importante y un anhelo de paz para la zona. Esperemos que no solamente traiga la paz en la zona, que si la trae, perfecto, pero mientras traiga un poquito de paz a las relaciones entre Israel y el Vaticano, no estaría de más. Creo que también al respecto hay algunas novedades.
Sí, porque si uno de los frentes abiertos es el de Richard Williamson, este obispo prelado negacionista, el otro tema es el de la beatificación del Papa Pío XII. Sobre este respecto, el Museo Yad Vashem ha celebrado que Benedicto XVI haya ordenado que se acelere la catalogación de archivos vaticanos concernientes al pontificado de Pío XII para permitir su apertura, una antigua reivindicación de los historiadores israelíes. Estas declaraciones se han producido en el entorno de un encuentro entre investigadores de Israel y el Vaticano, en el que están debatiendo hasta el lunes el polémico papel del Papa Pío XII durante la Shoah, un asunto delicado que desde hace años en las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Yad Vashem es el organizador de este encuentro en el que se ha discutido el periodo previo al pontificado de Pío XII, sus relaciones con obispos alemanes y su actitud durante el exterminio de 6 millones de judíos en el centro de Europa.
Como saben, el Vaticano dice que Pío XII hizo una labor callada de auxilio a los judíos y que no ha sido convenientemente reconocida por los historiadores. Por su parte, Israel pide pruebas de que esto haya sido así. Mientras tanto, se quedan con las pruebas que hasta ahora tienen, donde se habla del silencio del Papa ante lo que estaba sucediendo en Europa. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Masha. Te espero mañana.
Mañana más.
Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Un poquito mejor que tú, que tienes sí. La voz así como...
Sí, decidí hoy, como es Purim, decidí disfrazar mi voz.
Disfrazarte de resfriada, ¿no?
Exacto.
Está muy bien tu disfraz. Sí, da, ¿no?, el pego. Cuéntame, ¿qué tenemos?
Bueno, primero les quería contar que un proyecto en internet que se inició en octubre del 2008, que se llama Gazas de Rot, la vida a pesar de todo, es nominado al Emmy en una categoría que tienen de medios digitales. De hecho, empezó simplemente como una página de internet con pequeños así videos de pocos minutos donde retratan la vida de algunas familias en Sderot y en Gaza que simplemente tratan de seguir su vida normal. De hecho, curiosamente, este proyecto iba a terminar el 24 de diciembre, que decidieron que estaba bien terminarlo, era Hanukkah, Ramadán, Navidad, así como... Y pues justamente por la guerra que inició, creo que 2 días después, decidieron seguirlo. Uh-huh. Obviamente recibió muchísimas... La atención que recibió en todos los medios creció bastante y ya ganó muchos premios este proyecto. Incluso Arte puso dinero, el canal francés, uh-huh, para convertir el proyecto en una película de una hora.
Ah, qué bueno. A ver si lo podremos ver así, por lo menos.
Y si no, bueno, está la versión en internet, que pues es muy curioso porque normalmente las versiones de internet vienen después de documentales y ahora ya es el camino al revés.
Bueno, ¿qué más?
Y ahora nuevos libros.
Nuevos libros.
En primer lugar, un nuevo libro titulado La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto, que se acaba de publicar, escrito por el historiador de la Universidad de Extremadura, Enrique Moradiellos. Es un libro donde, en primer lugar, analiza el holocausto, pero la cosa es que va hacia muy atrás para hablar de la historia de los judíos como chivos expiatorios, uh-huh, desde siempre. Quiere buscar las claves históricas de la judeofobia, del antisemitismo, todo lo que permitió que llegara el holocausto.
De lectura obligatoria, entonces.
Seguramente, yo creo que también de entrevista obligatoria.
De entrevista obligatoria.
Para nosotros.
¿Y qué más?
Un libro que ya está causando mucha polémica en Argentina, se está traduciendo ahora, es de un escritor escocés, Philip Kerr, se llama Una llama misteriosa. Él es un escritor así de novelas negras, y esta vez cuenta la historia de Bernie Gunther. Bueno, de hecho es un personaje que se repite en sus obras, que es un detective, un famoso detective, ex soldado del ejército nazi. Y en esta...
¿Y ese es su protagonista, generalmente?
Ese es su protagonista, pero espérate. Esta vez llega en los años 50 a Argentina y es contratado para investigar la desaparición de una niña argentina de origen judío que piensan que fue secuestrada por uno de los nazis que llegaron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina ya están furiosos con esta novela por sus errores históricos. Habla de Perón y de Evita, y los presentan así con algunas cosas que se le ocurrieron ahí que le parecían muy divertidas. Por ejemplo, que Evita tenga un hijo con un ex oficial de la Gestapo, y se inventó ahí algunas
Pero
cosas que están causando...
Libro.
Sí.
¡Qué cacao de libro! ¿No?
Sí, 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 totalmente.
Y el protagonista de sus novelas generalmente es un ex soldado nazi.
Y para terminar, una cosita muy pequeña. El rincón de Amy Winehouse.
¡Ay, Amy! ¿Qué le pasa a mi Amy?
Está en problemas.
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
¿Qué le pasa
como
ahora?
Como que parecía que tuvimos una época de silencio, sí. ¿No? Regresó de un viaje al Caribe, toda contenta y
morena,
tranquila.
Supongo.
Seguramente. Y fue invitada a un festival de música de lujo en California, pero no se le permite entrar a Estados Unidos porque... El año pasado, en un concierto, parece que agredió a una fan y que de hecho tiene ahí problemas.
Es verdad, se veía en YouTube que le pegaba a una...
Exactamente, y de hecho está como en una especie de juicio, o sea, tiene que llegar, tiene que pagar una multa. Entonces no quieren que dé conciertos hasta que no se arregle.
Bueno, yo reivindico el derecho de Amy Winehouse a dar un concierto en Los Ángeles.
Sí.
Pobre Amy Winehouse, en fin... Bueno, claro que tampoco le doy derecho gracias a la mujer a la que le pego, pero bueno, pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Cúrate, cuídate.
Lo haré.
Té con limón. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de los niños malditos. Esperen y sabrán quiénes son. También les vamos a hablar de un presunto nazi que no quiere ser juzgado, como otros. Además, nos acercaremos a Marruecos, que ha roto relaciones diplomáticas con Irán. También hablaremos de Israel, evidentemente, de los intentos de negociaciones intrapalestinas y entre palestinos e israelíes. Y nos detendremos un poco, especialmente en España, donde sigue coleando la polémica acerca de si España vendió o no armas a Israel, de si esas armas se utilizaron o no para matar a alguien. En fin, vamos a hablar de todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana vendrá con noticias de corte cultural, como es su costumbre. Antes de empezar, les cuento que ayer por la mañana cayeron 2 misiles sobre el sur de Israel y que, por otra parte, en Beersheba un soldado fue herido por un árabe, pero bueno, una cosa un poco confusa, no se sabe muy bien. El atacante consiguió huir y el soldado se encontraba bien con heridas leves. En fin. Bueno, todo esto, como ahora le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, empecemos.
Empezamos con nuevas noticias relacionadas con las negociaciones por Gilad Shalit. Según publicó este martes el diario saudí Al-Watan, que cita a fuentes diplomáticas, el gobierno turco abandonó ayer la mediación que estaba intentando ejercer para alcanzar un acuerdo sobre la liberación del soldado israelí Gilad Shalit debido a las excesivas demandas de Hamas. Esas mismas fuentes también aseguraron que la debilidad de Israel y la falta de apoyo a sus esfuerzos por devolver a casa al militar hicieron que Turquía abandonara las negociaciones. Por otra parte, dirigentes palestinos comenzaron también ayer en el Cairo unas negociaciones claves para intentar superar las fuertes divisiones internas en medio de llamamientos para que acepten el desafío histórico y busquen caminos de reconciliación.
Bueno, respecto a Gilad Shalit, que como saben está secuestrado desde el 2006... ayer había muchas noticias contradictorias. Por un lado, se decía que había un video donde se ve que está en buen estado de salud y que estaba viajando hacia Israel. Por otro lado, jamás lo negaba. Por otro lado, jamás lo afirmaba. Con lo cual, no sabemos si ese video existe o no. Sin duda, si existe, terminaremos por saberlo. Por otra parte, respecto a las conversaciones entre Fatah y Hamas, hay que decir que se llevan a cabo en las oficinas del Servicio de Inteligencia, que están divididas en 5 mesas de diálogo y que el encargado de esto es Omar Suleimán, el jefe de la inteligencia egipcia, que además es también quien está encargado, entre otras cosas, de negociar entre Hamas e Israel para buscar una tregua duradera en Gaza. El Suleimán hizo un llamamiento a las facciones palestinas presentes en las conversaciones para, dijo, olvidar el pasado y enfrentar el futuro. Nosotros ahora vamos a venir a España. Si ustedes recuerdan, en enero el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se presentaba en un programa de televisión española llamado Tengo una pregunta para usted, y en él un ciudadano le preguntaba que si no era hipócrita que el gobierno hablara de paz y que España vendiera armas de guerra a Israel. Fue probablemente el momento donde más incómodo se vio al presidente del gobierno, que empezó a dudar y respondió de una manera un poco torpe que las armas que España vendía a Israel no se habían utilizado para matar a nadie. El caso es que sigue la polémica y respecto a esto hablaron ayer.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró ayer que es rotundamente falso que el gobierno exporte material de defensa a países que no respetan los derechos humanos y precisó que las partidas cuya venta se autorizó a Israel en el primer semestre de 2008 no eran exactamente armas, sino pistolas deportivas, cámaras de infrarrojos y tarjetas electrónicas, y además no se utilizó en territorio israelí, tampoco por tanto en la ofensiva militar contra la franja palestina, sino que se reexportó a terceros países. El ministro explicó que durante el primer semestre de 2008 se autorizaron exportaciones de material de defensa a Israel por un valor de 157.200 euros. El diputado de ICV, Joan Herrera, acusó al gobierno de seguir incumpliendo la ley, ya que, en su opinión, no se está garantizando el destino y uso final de estos materiales, acerca del cual interrogó a San Sebastián.
Si se fijan en la noticia, se da por descontado el hecho de que Israel vulnera los derechos humanos. No hay ni siquiera un debate al respecto. Se le plantea al ministro que no vendan, que cómo venden armas a países que violan los derechos humanos y por qué las venden Israel. Y en vez de responder algo tan sencillo como que Israel no viola los derechos humanos, pues se mete en un jardín un poco complicado intentando explicar que bueno, que sí, que vendieron unas armas, pero que estas armas no eran para disparar, y si eran para disparar, justo las que eran para disparar se mandaron a los Estados Unidos, con lo cual no hubo ningún soldado israelí que pueda haberse beneficiado en su lucha contra el terrorismo de las armas españolas. No así España, que sí se ha beneficiado de algunos servicios de inteligencia en su propia lucha contra el terrorismo islamista internacional. Pero bueno, este es otro tema. El caso es que una vez que se da por hecho que Israel vulnera los derechos humanos, pues ya casi la discusión es absurda. De todos modos, el diputado de izquierda catalana de Verds y los Verdes, Joan Herrera, subrayó que hay otros casos. Dijo que de otros casos de exportaciones a países donde se vulneran los derechos humanos, dijo que eran Colombia, Indonesia, Pakistán, China, Sri Lanka o Arabia Saudí. Pero obviamente, para que nadie se quede tranquilo, para Herrera el más sangrante es el del caso de Israel. Bueno, la verdad es que podríamos entrar en todas las discusiones que dijo, todo lo que estuvo explicando en la comparecencia de Miguel Sebastián. Cifró en 157.200 euros el valor de las operaciones autorizadas el primer semestre de 2008 a Israel, un importe del 96% inferior al del mismo periodo del 2007. Pero al parecer sí hubo exportaciones realizadas de material de defensa de tipo 15, que son equipos de formación de imagen, de contramedida, y son registradores, equipos de proceso de imagen, cámaras, equipos de fotográficos, equipos también para la intensificación de imágenes, equipos de formación de imagen de infrarrojos o térmica, en fin, una serie de equipos que sospechamos que se pueden haber llegado a utilizar en la ofensiva, pero que probablemente donde el señor Miguel Sebastián tenía que haber debatido era el tema de qué es la violación de los derechos humanos. En fin, dejamos España y sus cuestiones, a las que volvemos muy a menudo. Seguimos hablando del caso de Irán.
En este caso, desde el punto de vista de Marruecos, ya que este país anunció la semana pasada la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán por considerar que las críticas de ese país a la defensa marroquí de la soberanía de Bahrein son una injerencia intolerable en sus asuntos internos. El comunicado del Ministerio de Exteriores, difundido por la agencia oficial MAP, señaló que tras la solidaridad expresada por Marruecos respecto a la integridad territorial del Reino de Bahrein, las declaraciones de las autoridades iraníes son inadmisibles. Desde hacía varios meses, políticos, asociaciones y medios de comunicación venían denunciando la expansión en Marruecos del movimiento chií, de inspiración iraní.
Bueno, la cosa fue la siguiente. El expresidente del Parlamento iraní, Ali Natek Nuri, manifestó que Bahrein es un pequeño estado del Golfo Pérsico. Bahrein no fue lo que manifestó el presidente. Lo que dijo es que había sido provincia iraní. Esto fue lo que molestó. Estas palabras no gustaron no solamente a Marruecos, sino a muchos países árabes de mayoría suní. Pero bueno, el caso es que unos días más tarde Rabat llamó a consultas a su embajador en Teherán como medida de protesta y Mohamed VI, el monarca marroquí, se solidarizó a través de una carta con el monarca de Bahrein, Ahmad bin Isa al-Khalifa. A ojos de los observadores, la reacción contundente de Marruecos solamente se puede deber a su decidida lucha contra el extremismo religioso, por un lado, y según otros analistas, a las ansias que tiene Marruecos de hacerse un hueco en el panorama internacional y los intentos que está teniendo también de ser considerado un país sólido, un país serio y un país aliado. Y es verdad que en estos momentos Irán está en el ojo de todos los países occidentales. Lo que es curioso es que al mismo tiempo Barack Obama, el presidente estadounidense, está hablando de tender puentes y de hablar con Teherán. En fin, dejamos casi el presente, aunque seguimos hablando desde el presente. Vamos a hablar de un nazi.
El presunto criminal nazi Charles Tsentai, de 86 años, acusado de haber golpeado hasta la muerte a un judío de 18 años en Hungría en 1944, recurrió ante el Tribunal Supremo de un estado australiano, donde reside, la decisión judicial de extraditarle a Budapest para ser juzgado. La defensa argumenta que el delito del que es acusado Tsentai no era una ofensa criminal bajo la ley húngara de esa época, por lo que no puede concederse su extradición. La defensa presentó el recurso ante el Tribunal Supremo de Perth, capital del estado de Australia Occidental.
Bueno, pues es perfecto esto, como matar judíos entonces no era delito, pues no veo por qué lo tienen, no entiende por qué lo tienen que juzgar en este momento. En fin, eso por un lado es uno de los argumentos. Otro de los argumentos del hijo de Ernie Steiner, él dice que su padre es inocente porque no estaba en Budapest ese día y que no solo no fue nazi, sino que además siempre rechazó la ocupación. Y además, adivinen, tenía muchos amigos judíos. La verdad es que parece como sacado del manual del perfecto antisemita, que no es antisemita porque tiene muchos amigos judíos. Algunos de sus mejores amigos son judíos. En fin, por cierto, otro que seguramente tiene grandes amigos judíos es Ahmadinejad, o bien en este caso el guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que afirmó en Teherán que el holocausto fue un pretexto para la creación de Israel y que evidentemente es un cáncer y esas cosas, y que hay que hacer un frente contra los sionistas. Bueno, una más. Y terminamos esta primera parte del informativo. Seguimos hablando del pasado, que sigue golpeando las puertas del presente.
Según publicó el diario El Mundo, Alemania decidió reconocer a los llamados niños malditos de Francia. París y Berlín pactaron otorgar pasaporte a los hijos nacidos de los soldados nazis y mujeres francesas denigrados durante 60 años. Estos nacieron durante la ocupación nazi y rondan la cifra de 20.000 en Alemania y 200.000 en Francia.
Y ha sido una situación de la que no se ha hablado. Ha sido unos niños a los que tampoco se les ha prestado mucha atención, pero que han atravesado, según contaban al diario El Mundo, un verdadero calvario. Por ejemplo, Janine Nivois-Sévestre contaba cómo perdió el habla cuando supo que su padre había sido un soldado nazi. Ella tenía 13 años y la revelación se la hizo un vecino en Normandía. Ella contaba que necesitó 2 meses y medio para recuperar la voz. Y que dice el mismo artículo del diario El Mundo que es muy poco comparado con los 55 años que ha esperado para ganarse el derecho a tener pasaporte alemán. Es un caso de bastante oculto realmente dentro de todos los datos que tenemos acerca de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y esto es parte de lo que todavía no ha terminado de salir a la luz probablemente. En fin, según contaba el artículo publicado en El Mundo, es el contexto geopolítico que ha favorecido que Francia y Alemania se hayan avenido a resolver el trauma, porque empieza a haber manuales de historia comunes, predominan las buenas relaciones políticas entre Berlín y París, y además, y esto es muy interesante, está previsto que el ejército alemán ocupe un asentamiento militar en Alsacia durante el ejercicio de 2009, lo que es curioso porque sería la primera vez que la Wehrmacht desfila en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, todo esto estará por ver. Jordi, muchas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos vemos mañana. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Mejor, gracias, Masha.
¿Qué tal? Bien, tu voz, iba a decir ahí que va. No suena del todo...
No soy yo todavía, pero te vas pareciendo más. Voy.
Oye, me quedo pensando, ¿hay ejército en Alemania?
Sí, hay ejército en Alemania.
Sí, porque hemos dado la noticia de que va a desfilar el ejército alemán, pero yo creí que no tenían derecho a ejército. Bueno, habrá a lo mejor algo simbólico.
¿Eso es una pregunta truco?
No. No, es que no sé si hay ejército en Alemania. Es que yo creí que no había ya ejército en Alemania. Se les prohibió después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero tanto como para un país europeo que no tenga
ejército. Sí, Alemania no tenía.
¿Eso es normal, te parece?
Sí. Hombre, Alemania tiene tiempo para limpiar lo que hizo su ejército anterior, ¿no? Pero, bueno, sí. No sé. En fin, me quedé...
Buena pregunta.
Traeremos algún informe acerca del ejército alemán. Actual. Bueno, perdón, te robo tiempo.
Sugiero que se lo preguntes a Jorge Aspizúa, creo que es la persona adecuada.
Efectivamente, lo vamos a hacer. Bueno, cuéntame qué tenemos.
Bueno, yo voy a pasar a lo mío. En este caso les voy a contar sobre algunas de las próximas actividades de Casa Sefarad Israel. El 13 de marzo se va a celebrar la tercera edición en Córdoba del Festival Gay Lésbico de Artes Visuales, que se llama IDEM 09, uh-huh. En el cual Casa Sefarad Israel participa con varias películas israelíes. La verdad es que Israel parece un imperio de películas sobre estas temáticas.
Bueno, y ahora hay una pareja homosexual que ha podido adoptar a un hijo, pero con 30 y tantos, pero no lo adelanto porque va a ser una de las noticias en estos días. Así que bueno.
Entonces nos quedamos con las películas. Entonces hay dos largometrajes.
¿Alguno de Ethan Fox?
¿Cómo?
¿Alguno de Ethan?
No, la verdad es que ninguno, todo así de creación nueva, de gente que acaba de terminar sus estudios de cine. No hay ningún nombre famoso. Las dos películas, los largometrajes se llaman, y perdonen el lenguaje, pero el primero se llama Fucking Difference Tel Aviv. El segundo se llama Seeds of Summer. Perdón, que así se llama.
Es que suena raro en ti. Tú eres muy elegante, sí.
Bueno. Luego hay dos cortometrajes, Triot y Gewalt, y también una serie de animación titulada Lizzie de Lizzie. O sea, en Córdoba hay muchas creaciones israelíes para ver en este festival.
Muy bien, ¿qué más?
Después, el 14 de marzo, se inicia en Segovia el ciclo de cultura judía. Se va a iniciar con la proyección de la película Sin Destino, que se basa en el libro de Imre Kertész.
Los que se acuerdan.
Es de hace como 3 o 4 años esta película. Y lo va a presentar, este ciclo lo va a presentar el presidente de Yad Vashem en España, Isaac Kerub. Uh-huh. Y por último, y otra vez Córdoba, veo que hoy Córdoba está llena de actividades. La próxima semana, del 17 al 19 de marzo, se va a llevar a cabo el primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad. Eso pues reúne especialistas de todo el mundo alrededor así de varios ejes como ciudadanía y derechos, ciudad intercultural, etcétera. Dentro de este marco, Casa Sefarad Israel organiza una especie de mesa redonda titulada uh-huh. Memorias y futuro de Sefarad, con la participación de Mariano Gómez Aranda, que es científico titular del CSIC, Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna de la UNED, y José Antonio Lisbona, periodista y especialista en Historia de los Judíos de España.
Bueno, pues como de costumbre, muy interesante, Ana.
Pues eso es todo por hoy.
Pues es bastante.
No está mal. Mucho Córdoba.
Te agradezco. Sigue mejorándote.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarad con ustedes. Así que no se vayan y si se van, vuelvan mañana.